En línea está Gabriel Michi, trabajador de prensa y ex compañero de José Luis Cabezas, del que hoy se cumplen 24 años de su asesinato. Gabriel, ¿cómo te va? Buen
tal?
día, ¿cómo
Buenas
estás?
Tardes, ¿cómo están ahí? ¿Cómo va?
Bien, bien, bueno, gracias por atendernos en un día que seguramente el teléfono debe estar al palazo, ¿no? Sonando
sí.
bastante, así que este ratito que te haces para charlar con nosotros es sumamente valioso. Bueno, siempre está la idea de conmemorar en números redondos, lo que sea.
Sí.
Estamos a uno de 25, un cuarto de siglo. ¿Qué sensación te atraviesa? ¿La misma de siempre o mirando a distancia decís, bueno, algo se ha logrado? Contanos un poco.
Mira, bueno, a ver, cuando uno proyecta todo lo que pasó durante estos 24 años desde el crimen de José Luis, uno lo que ve es que hay como distintas factores que intervinieron en este caso en particular, para que incluso a diferencia de otros casos que quedaron totalmente impunes, haya habido algo de justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos sus asesinos fueron condenados, fueron presos durante un tiempo, el autor intelectual del crimen, Alfredo Yabrán, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que se fugó, se escapó y se termina suicidando, pero en definitiva lo que uno ve es que hoy por hoy todos sus asesinos están libres. Nuestro reclamo de parte de la familia de José Luis y de sus amigos y allegados es que los asesinos vuelvan a prisión. Les resta cumplir mucho tiempo de su condena perpetua, pero por estos vericuetos que hay de la justicia lograron en poco tiempo salir en libertad. Y bueno, y también seguir luchando porque la memoria de José Luis esté presente en toda la sociedad argentina, uh-huh. como de hecho está, ¿no? Eso nos impresiona mucho. Nosotros que en distintos lugares del país, ustedes mismos ahí en la provincia de sí. Córdoba, tienen en distintos lugares que recuerdan a José Luis Cabezas, en Villanueva, por ejemplo, está la primera calle que llevó el nombre de José Luis Cabezas en la Argentina, después fueron más de 70 espacios que lo recuerdan, y bueno, también en esa construcción de la memoria colectiva, bueno, eso es algo que se hace cotidianamente, prácticamente,
¿no? Eso justamente me interesa andar un poco en el tema de la construcción de la memoria, porque los que estamos pisando los 40 tenemos el recuerdo de José Luis Cabezas, de lo que significó aquel verano cuando se conoció el hecho y lo que vino después, revelar el entramado del poder con la prensa, con lo que significa una foto para alguien tan poderoso como Yabrán, más allá de todo eso. ¿Y cómo ves sí. que las nuevas generaciones, que para ellos Cabezas es un hombre de una foto, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Cómo ves que se hace esa construcción?
Es muy interesante lo que planteas, porque en realidad para quienes no vivieron, no fueron contemporáneos de lo que pasó con José Luis, es muy difícil entender, explicar que un fotógrafo fue asesinado, un reportero gráfico por su trabajo, que él le puso rostro a una parte del poder oscuro de la Argentina, como era el caso de Alfredo Yabrán, del cual no se conocía su imagen. En estas épocas uh-huh. donde la imagen está en todos los celulares, donde todo el mundo tiene un celular, parece un imposible. Pero bueno, esto pasó en realidad en una Argentina hace 24 años, y lo que sí es interesante es que en la formación de los futuros periodistas esté presente, ¿no? ¿Qué significó José Luis Cabezas para la historia del periodismo argentino? Que la Argentina en democracia, porque esa es la diferencia de lo que ocurrió en otras épocas, asesinaron a un periodista por su trabajo, algo que era impensado, que justamente la reacción social que hubo y esta construcción colectiva sirvió para que no hubiese otros casos Cabezas después del caso Cabezas, ¿no? O sea, que hubiese otros periodistas asesinados porque justamente la gente salió a la calle, se movilizó, los periodistas estuvieron con esa bandera todo el tiempo. Bueno, explicarles todo eso, explicarles que también el asesinato de José Luis Cabezas fue el resultado de una época donde la impunidad gobernaba, donde el menemismo era socio de quien fue el autor intelectual del crimen, ¿no?, de Alfredo Yabrán, y que todo eso sirve para demostrar que el periodismo muchas veces corre riesgos muy fuertes, en este caso el riesgo más extremo, pero que tiene una función social fenomenal que tiene que ver con develar esos secretos del poder oscuro, ¿no?
La función social esa también me interesa. Y el hecho, ¿no? Esto va de la mano con la precarización del oficio del periodista. Desde la fotografía pasando por el multilaburante, tenés acá foto, pasar el videíto, que la web, que esto y el otro. Y Cabeza justamente se transformó no solamente en un símbolo contra la impunidad, sino también reivindicación de las condiciones laborales del oficio.
Totalmente, totalmente. Vos fijate que incluso, bueno, cuando yo trabajaba cotidianamente con José Luis, no existía la cámara digital, digamos, era todo cámara, todavía con rostro, ¿no? Para que y había que mandar a revelar y ver si las fotos habían salido bien y demás, ¿no? Y sin embargo, desde ese momento que ocurre lo de José Luis, vos fíjate que los que levantan la bandera fueron, primero que nada, sus propios colegas, los reporteros gráficos, que hoy por hoy vos lo ves en cualquier acto o en cualquier actividad que ellos vayan a cubrir, vas a ver que tienen el logo del No se olviden de Cabeza con eso. Se ha transformado también en esto que vos mencionás, una reivindicación de dignificación del trabajo, e incluso el tema salarial, el tema de las condiciones de laburo y demás, porque en definitiva lo que ha pasado con los José Luis es que José Luis se convirtió en un símbolo del buen periodismo, y para hacer buen periodismo se necesitan buenas condiciones laborales. Si no, esta cosa del multiempleo nos hace a que toquemos superfugadamente las distintas cuestiones y que no podamos profundizar porque no nos dan ni siquiera los tiempos para poder ejercerlo, ¿no? Entonces es también una reivindicación en serio del respeto que se tiene que tener, un respeto que abarca a lo salarial, que abarca a las condiciones laborales y que abarca también obviamente el compromiso de los empresarios en defender la libertad de expresión, ¿no?
Gabriel Marieste Romero te saluda, buen día.
¿Qué tal, Marisa?
Estaba escuchando atentamente lo que charlabas con Nico recién. Vos eras el periodista que cubría en la temporada política en Pinamar para la revista Noticias. Estaba José Luis Cabezas al lado como reportero. Sabemos cuando se trabaja en gráfica, hay dos cabezas, ¿no? Porque los fotógrafos son nuestros ojos para poder llegar y para poder trasladar con una imagen muchas cosas. Justamente porque pienso que hay mucha gente que no recuerda exactamente qué pasó y quién era Yabrán. ¿Por qué no nos contás vos, como periodista que trabajaban junto con él en aquella época, cómo era el vínculo con Yabrán? ¿Por qué vos pensaste desde un comienzo que fue él el autor, quien estaba detrás de lo que había sucedido?
Bien, básicamente, bueno, el Yabrán era un producto de esa época también, esa que él había empezado a construir su poder en la dictadura militar, asociándose con los brigadieres que manejaban toda la parte de transporte en Ezeiza. Después él, bueno, diversifica sus negocios durante el gobierno de Alfonsín y los termina de consolidar durante el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Entonces, era indistinto quien estuviese en el poder, pero particularmente con el gobierno de Menem había estrechado un vínculo muy fuerte. Y era importante para él esa construcción de poder, porque él lo que hacía era negocios en las áreas sensibles de la Argentina, es decir, en todo lo que tenía que ver con el negocio aeroportuario, en la carga y descarga de los aviones, en los depósitos fiscales, en el transporte de caudales, en el transporte del correo, en la confección de documentos, es decir, áreas sensibles que tenían como contraparte el Estado y donde generalmente el que salía perdiendo era el Estado argentino, es decir, todos nosotros, ¿no? Obviamente eso se lograba a través de sobornos, de comprar figuras políticas de distintos partidos y demás. Era el poder detrás del poder, y aparte él resguardaba ese poder con una estructura de seguridad nunca vista, con por lo menos 30 personas que eran los que le custodiaban a él y a su familia, pero unas 630 que eran las que protegían a sus empresas, ¿no? Y esas 630 eran gran parte mano de obra desocupada de la dictadura, es decir, los famosos represores que supuestamente habían quedado desocupados por la dictadura. Bueno, no quedaron desocupados, sino que fueron, le dio trabajo Yabrán. Bueno, esa gente realidad que en definitiva nosotros enfrentamos cuando lo investigamos y sacamos a la luz con las fotos de José Luis y con las investigaciones quién era este empresario tan sospechoso, y eso obviamente generó muchísima molestia y lamentablemente una cosa nunca había pasado en democracia en la República Argentina, terminan asesinando a José Luis, que fue quien le puso el rostro, ¿no?
Gabriel, te agradecemos este contacto, ha sido realmente muy muy interesante poder charlar con vos y bueno, también que Cabezas deje de ser quizás una imagen para transformarse en algo que los próximos estudiantes de comunicación, periodistas y quienes abracen este hermoso oficio lo tengan presente, ¿no? ¿Quién fue José Luis Cabezas? Más allá de eso. Y por supuesto, bueno, el recuerdo porque debe ser también una jornada muy particular para vos, porque era tu amigo, ni más ni menos.
Lo que más conmueve es el día de la parte humana, pero también es cierto que es importante el mensaje desde lo social para que las nuevas generaciones sepan quién fue José Luis.
Dale, te mandamos un abrazo, Gabriel, muchísimas gracias.
Un gran abrazo a ustedes.
Chao, chao.